Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde el faro de Fisterra, desde el fin del mundo. Aquí concluye la cuarta etapa de la edición número 68 de la Vuelta ciclista a España. Una etapa de 188 kilómetros que nació en la línea a las 12 y 57 minutos y desde el kilómetro 9 tenemos a un quinteto cabeza de carrera. Danilo Wyss, suizo del BMC, Nicolas Edes, francés del Cofidis, Jussi Beikkanen, el campeón de Finlandia de la Flandre de Gier, Dennis Vanender, no confundir con Jel Vanender, Dennis Vanender, belga del Lotto Belisol, y Alex Rasmussen, el danés del Garmin, ya fugado también en la primera jornada en línea. Tienen 2 minutos 57 segundos de ventaja sobre el pelotón cuando aún no hemos llegado todavía a la subida a ese muro que descubrimos la pasada temporada. Ese muro de 1,8 km del Mirador de Ézaro, que tiene una señal al final que pone 30% de desnivel. Sí, 30% de desnivel. Es un puerto de tercera categoría, puntuable de tercera categoría, corto, pero súper intenso. Aquí al faro de Fisterra se llega después de una subida de 2,5 km bastante tendida. Se espera una llegada más o menos masiva entre los que logren pasar con opciones ese mirador de Ézaro. 41,600 para meta. Ézaro se va a coronar cuando resten 34,400. Les presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo hoy en COPE, más o menos hasta las 5:30 de la tarde. Gallego de Galicia, de Mos, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y más en esta, en estos días, un auténtico orgullo ser gallego.
Cuesta concentrarse viendo tanta belleza delante, tanta belleza paisajística.
Bueno, que hay de todo tipo de belleza.
Bueno, aquí, salvo que Mata te saque la cámara de fotos, hay belleza efectivamente de todo tipo en este lugar tan especial que es el faro de Fisterra. Pereiro, situación de carrera, todo controlado por detrás, trabajando el Omega Pharma Quick Step de Yanni Mersman, que puede tener sus opciones. También vemos ahora mismo a Markel Irizar encabezando el paquete del Radio Sac, el equipo del líder, el equipo de Chris Horner. Que sorprende, ¿no? 42 años ahí partiendo la pana. ¿Qué esperas para el día de hoy? ¿Cuánto crees que puede durar el liderato de Horner?
Bueno, tal como lo vimos ganar en el día de ayer, a mí no me extrañaría absolutamente nada que hoy pudiera también pasar este repecho, que ya no tiene muchísima dureza. Yo creo que es el típico final muy parecido al que tuvimos en la Vuelta a España hace un par de años también en Luarca, ¿no? Que es un repecho que no va a hacer muchísimo daño de cara a general, y sin embargo el público, la gente, los aficionados que están a pie de carretera y en televisión, pues van a tener un final emocionante y contento. Horner, a ti, tal como subió ayer aquello en Villagarcía, el Mirador de Lobeira, que creo que es muchísimo más duro que esto, va a aguantar aquí, y tenemos el mismo problema que ayer. Es un puerto de 2,5 km, 3 a lo más, que tiene muy poquita pendiente y sobre todo muchísimo viento a favor, por lo tanto le van a hacer mucha facilidad.
Situación perfectamente controlada al pelotón, menos de 40 kilómetros, 39,900 para la meta del faro de Fisterra, 2,55 la diferencia que mantienen Wyss, Edet, Beikkanen, Vanender y Rasmussen, 0 españoles en la aventura, en la fuga del día con respecto al gran grupo, al gran paquete en el que está trabajando Markel Irizar para llevar el control por parte del conjunto Radio Sac. Insistimos, el equipo de la Roja, el equipo de Chris Horner. Ha mencionado Pereiro una llegada en Luarca. Sí, se subía al cementerio de Luarca, luego se giraba en el segundo paso de izquierdas para un grupo de casas que había ahí, que olía así un poco a campo, ¿verdad? Que estaba ahí al lado de una urbanización.
A mí me olía chamusquina porque reventé como un sapo.
Más chamusquina para Óscar Freire que
tú. Ganó allí.
No, Oscar. Ganó Bettini.
Óscar segundo.
Freire, ¿quién ganó? Muy buenas.
Hola, buenas.
En aquella llegada de Luarca, ¿quién ganó? Ganó Bettini, pero hubo protestas y cosillas de esas, ¿no?
Pues sinceramente no me acuerdo.
Montó un pollo.
Sé que no se acuerda. Cuando empezó la vuelta, pues en Galicia se me dio bien, pero no recuerdo bien. Sé que en una de las etapas me cerró, pero bueno, pues al final.
Esa fue.
No sé si sería este mismo final, pero bueno, al final, pues eso. En el ciclismo muchas veces, hasta que no te tiran, no descalifican a nadie. Sin embargo, a mí que nunca tuve casi problemas en el sprint, pues me descalificaron dos veces. Yo creo que es un poco injusto, pero así es el ciclismo. Yo creo que hay que ser regular y bueno, pues muchas veces en el sprint cambias la trayectoria y cierras a otro corredor y bueno, pues los árbitros están atentos y te descalifican. Pero normalmente nunca lo suelen hacer Y bueno, no recuerdo bien en qué etapa era, pero lo que sí me acuerdo es que, bueno, me cerraron y bueno, pues no pude conseguir la victoria.
Aquello fue en Luarca, la llegada es bastante parecida. En aquella ocasión el Luarca se subía hasta la zona del humilladero, del cementerio, una zona espectacular que quedó en la tele fantásticamente bien, como van a disfrutar también del paisaje de aquí de Fisterra. Ahora estamos en Galicia. ¿Cómo ves la situación de carrera? Totalmente controlado, muy parecido a lo que hemos visto en estos días, ¿no? 2:55 para los cinco de arriba, a falta de 38 kilómetros y medio.
Sí, hoy la escapada está más que controlada. Creo que bueno, pues ahora otra vez con los nervios se va a acercar un poco el pelotón al grupo de cabeza. Y bueno, yo creo que hoy es una etapa que hay que entrar muy bien colocado en esa subida dura. Y creo que corredores como Mersman no van a tener ningún problema de cara a, bueno, pues a pasar esa subida. Yo creo que ahí van a sufrir, pero bueno, saben que tienen un equipo que les va, bueno, pues a arropar mucho y que todavía quedan muchos kilómetros hasta el final. Y sobre todo, pues eso, suponiendo que pegue viento de culo en esa llegada, todavía se le va a hacer mucho más fácil a corredores que no sean tan escaladores o que no sean los de la general.
El Camino de Santiago de verdad, el que hace el Camino de Santiago de verdad, termina aquí, en el Faro de Fisterra, y junto al faro está el kilómetro cero del Camino de Santiago y una especie de cerco de una hoguera de chamusquina, porque ahí los peregrinos, según marca la tradición, han de quemar los ropajes con los que han hecho el Camino de Santiago. Creo que sigue vestido. Quique Iglesias, micrófono inalámbrico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, peregrinos? Aquí estoy. Sí, hombre, sí. Si eso es el fin del mundo, yo me quedo aquí, que ya quedo satisfecho con la vista, ¿eh? A mar, a izquierda y a derecha. Algún incendio por extinguir todavía ahí al fondo. Galicia sufre siempre en verano por los incendios, pero esta zona de momento está a salvo. Cuando los cinco escapados están a punto de enfilar el muro de Ézaro, aquí estamos pendientes de cómo está la rodilla de David Arroyo. Esta mañana tenía el golpe en el muslo de ayer, pero bueno, yo supongo que va bien en el pelotón, en el día en el que van a subir y bajar 2.965 metros de desnivel, para que luego nos digan, aquí no hay 100 metros llanos. Y Álex Márquez, el gallego del Movistar, el gallego, flamante ganador de la Vuelta a Portugal, ha fichado por el Movistar. Es el fichaje sin duda del día, así que un gallego otra vez en la élite del ciclismo.
Creo que es, me preguntaban antes cuál era la noticia o la imagen más destacada de este paso de la Vuelta a España por Galicia. Yo creo que el anuncio de fichaje de Álex Márquez por Movistar es con diferencia la mejor noticia que podemos tener los gallegos, que por fin tenemos de nuevo a un gallego en un gran equipo a nivel mundial.
Es una gran noticia que está anunciada en un momento muy concreto, cuando la Vuelta Ciclista de España está a punto de abandonar Galicia después de 5 días maravillosos de hospitalidad y de ciclismo del bueno. Hoy tenemos espectáculo seguro, 37-100, llegada al Faro de Fisterra, 2:55 para Wiss, Edet Beikanen, Vanender y Rasmussen. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, que me faltas tú! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Ya sabía que yo no faltaba, ya sabía yo que estaba yo ahí cerrando el Camino de Santiago desde tierras un poco lejanas. ¿Qué? ¿Mandé?
El Pereiro.
Por está... cierto, Alejandro Márquez, o Álex Márquez, nació...
No van de Márquez.
Nació en Estrada, de donde ha salido la etapa hoy.
No, la etapa salió en Lalín, pero bueno, pasó Lalín, por Estrada.
A Estrada, Lalín.
El nombre oficial es Lalín barra a Estrada de la etapa. Pues Lalín barra a Estrada, Fisterra, la etapa del fin del mundo.
Pues se merecía más como homenaje ese chaval en el día de hoy en la salida, ¿eh?
Y tiene 9 victorias como profesional desde que arrancara en el año 2004.
Ajá, y de la etapa de hoy, de este final, ¿qué nos quieres contar? La llegada no es tan dura como las últimas, son 2,5 kilómetros que pican, pero muy tendidos.
Lo que ocurre es que hay que tener muy en cuenta, aunque esté a 34 kilómetros de la línea de llegada a su cumbre, hay que tener muy en cuenta ese mirador de Ézaro que tú ya más o menos dejabas aquí sobre el papel, cómo es, teniendo en cuenta que ya has contado que son apenas 2 kilómetros de ascensión, 1,900 kilómetros, con una pendiente media del 13%, con rampas del 12, 14, 22, 25 y esa última del 30. Hombre, hay terreno para recuperar, pero yo creo que se van a quedar los velocistas puros, los que podrían dar guerra al estilo de aquella etapa de Luarca, de que recordabais también con Bettini ganando, con Óscar Freire cerrado, olía a campo, más que oler a campo, olía a vacas, ¿qué queréis que os diga? Pero en cualquier
caso, es que
en
mi tierra no quería yo pegarle un palo, hombre.
Pues no pasa nada, si lo natural es que tu tierra haya vacas, que dan una leche y una carne maravillosa, como en Galicia, por otra parte.
Y algún toro también hay.
Empieza la subida a Ézaro para los cinco cabezas de carrera, el pelotón viene un minuto, dale a la ñada.
Pues ahí están los cuatro, los cinco.
Es que si tenías que terminar.
No, que tengo que terminar, te digo que ahí están los cinco, arrancando, en definitiva. Vamos a ver lo que pasa en Ézaro, porque se van a quedar los velocistas y se la van a jugar hombres que andan bien en el sprint. Podría ser el caso de Valverde, podría ser el caso de Ed Balboa Sonhagen, al que los daneses señalan hoy como favorito. Vamos a ver cómo está después de la caída que le apartó del Tour de Francia y que también ya lo ha dejado descolgado en las primeras etapas.
También es mi favorito, Boa Sonhagen para hoy.
Mira, y luego hay otros menos conocidos, como puede ser el caso de Mersman o de Matthews. Bueno, Mersman ya va haciendo cosillas. 35.800 para meta, todos presentados. Enseguida vivimos la subida, ese kilómetro 800 brutal al Mirador de Ézaro.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Verti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Vidas recién estrenadas. Vidas ajetreadas. Vidas felices. Vidorras. Hasta vidas perras. El verano está lleno de vida. Y de vidas. Te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. Respétalas. Porque viajar es vivir. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Subiendo el Mirador de Ézaro a la cabeza de carrera, marcando Nicolás Edet, a Danilo Guix, a Veikkanen, a Vandenberg y a Rasmussen. El ritmo para subir ese auténtico muro que es el Mirador de Ézaro, un kilómetro 800 metros que en la parte final sí alcanza el 30% de desnivel. No lo digo yo, lo dice una señal de tráfico. Sí, llevando el ritmo Nicolás Edet. A ver cómo suben los de atrás también, que es muy interesante, que vienen a poco más de un minuto.
Bueno, habrá que ver un poco cómo se lo toma el pelotón. Es cierto que quedan todavía 30 y tantos kilómetros.
Es de pasada y es muy diferente a la de
es de pasada. Y un poco aquí el dar por saco que tuvieron los ciclistas en el día de hoy es tener que usar un desarrollo super mega especial simplemente para tener un puerto de este desnivel a mitad de recorrido. Es mucho más importante cuando realmente termina ahí, porque se va a decidir la etapa. Pero hoy muchos ciclistas pues tuvieron un salto muy grande entre los piñones precisamente por poner algo especial para el día de hoy. Pero es increíble que llevan subiendo 500 metros y parece que han subido ya 3 kilómetros.
Efectivamente, a falta de 34 kilómetros se corona este Mirador de Ézaro. Por detrás, los hombres importantes de la vuelta en un pelotón controlado por Radio Sac. Muy arriba, muy atento, la roja de la vuelta. Chris Horner, también la gente de la Omega Pharma Quick Step, que quiere salvaguardar las opciones para Gianni Mersman. Viene también jugarla muy arriba la gente del Bacal Soleil. Gente del Sky también marcando la circunstancia. 38 segundos la diferencia entre el quinteto cabeza de carrera y este pelotón. El pelotón parece que está subiendo a mayor ritmo este Mirador de Ézaro. Por delante sigue Ed marcando a Danilo Guix y a Vandenberg. Se está empezando a quedar por el camino Rasmussen. Se está empezando a quedar también por el camino Veikkanen, el campeón de Finlandia. Ahora mismo son tres cabezas de carrera haciendo la selección en el grupo cabecero. Este Mirador de Ézaro de momento no está pasando gran cosa, aunque sí que se suelta gente por la parte posterior del pelotón en el gran grupo.
Es que lo duro es ahí, después de la presa, ¿eh?
No, lo duro realmente la gente que lo ve en la televisión lo va a apreciar, porque se han puesto cemento con unas rayas laterales, ¿no? Para que pueda agarrar la bicicleta y sobre todo los coches y puedan subir. Aquí es una parte durísima porque está por encima del 15%, pero la rampa de 30% todavía está por llegar y es el típico puerto que atrás se lo están tomando en plan tranquilo, están subiendo la marcheta, pero sin querer, el que no es escalador lo está pasando canutas aquí.
¿Tú cómo lo ves, Freire, esta subida? No tiene que pasar gran cosa entre los grandes, ¿no?, de la vuelta, aunque el que vaya un poco maduro sufrirá.
No, lo típico de estas subidas es que, bueno, pues a alguien se le pueda salir la cadena y se corte el grupo por ese motivo. Y luego, pues con unos porcentajes tan altos, luego es muy difícil volver a arrancar. Yo creo que una buena colocación en una subida de este tipo es importantísima. Una vez que estás bien colocado, yo creo que es sufrir un poco. Creo que, bueno, pues son 2 kilómetros. En 2 kilómetros al final no se hace tanta diferencia. Y bueno, yo creo que la mayor parte de los sprinters que se queden todavía tienen mucho terreno para volver al grupo. Todo depende un poquitín también de esa cabeza de pelotón, lo que hagan después de esta subida. Pero yo creo que en principio los líderes ninguno va a atacar. Bueno, se van sobre todo pues a resguardar un poco de cara a esos últimos 3 kilómetros, y yo creo que aquí no se va a decidir nada.
22%, 23%, 24%, 22%, marcando ritmo Radio Sac. También está Herrada marcándolo para el Movistar, haciendo buen trabajo siempre el Movistar, subiendo Mirador de Ézaro, a punto de coronarlo. La cabeza de carrera está pasando problemas Gilbert. Hemos visto a Philippe Gilbert pasando problemas en Ézaro. Gilbert es de los que se está rezagando, es de los que está pasando problemas el campeón del mundo. También vemos a Mikel Landa pasar problemas por parte de Euskaltel Euskadi, gente del Movistar que se está quedando, como el caso de Javi Moreno. Está siendo duro y selectivo Mirador de Zalo, pero sí que es verdad que queda mucho terreno.
Lo que decía Pereiro, yo creo que, bueno, pues para haber subido apenas un kilómetro, yo creo que ya desde los primeros 200 metros había muchísimos corredores que se estaban quedando, y eso, pues, bueno, no suele ser normal. Yo creo que al final, pues, este último kilómetro va a dejar el grupo en muy pocos corredores. En la parte
cogiendo
delantera, pues,
pelotón
parece que van despacio.
Y a Rasmussen.
Y parece final de etapa, de la gente que hay, ¿eh?
No, yo creo también que hay una cosa clave en el día de hoy. Cuando es final de etapa y sabes que te vas a jugar aquí un poquito el tiempo, la clasificación de la etapa, pues la gente lo tiene muy en cuenta, pero es crucial que la gente haya puesto un desarrollo adecuado para subir todo esto. Porque es cierto que tiene poco menos de 2 kilómetros la subida.
Sí, que tienes que montar algo especial
para estos
2 kilómetros.
Para esto nada más. Y no es
mira, gente con pie a tierra. Mira, gente con pie a tierra, ciclistas pie a tierra, subiendo a Ézaro. Hay tapón, hay gente que tiene que soltar el pie de la cala.
Ayudan.
Mira a Philippe Gilbert ahí cómo le está costando subir. Impresionante.
Hay gente que le va a ayudar con
empujones. Es que es imposible. Es imposible arrancar si no les ayudan. Imposible. Y yo recuerdo el año pasado, si no tenéis
mira,
la imagen.
Mira, haciendo la curva trazas mal. Como venga el de arriba abriéndose de piernas, te tienes que parar.
Yo no sé si
increíble.
Oscar decía antes de que para que son 2 kilómetros, hay que sufrir un pelín tal y cual. Pero si os acordáis el año pasado, lo eterno que se nos hicieron retransmitir el final de etapa, que parecían realmente 5 kilómetros en vez de 2, es un poco la brutalidad.
Y que faltaban 100 metros, parecía que ganaba Contador y ganó Purito.
Porque realmente son 2 kilómetros, pero es que suben a una velocidad media de 8 por hora, 6 por hora, 7 por hora, no suben a más.
Ahora mismo se ha quedado solo en cabeza de carrera el ciclista del Cofidis, el francés Nicolas Sedet. Solo en cabeza de carrera por detrás, saltando unidades del Bacansola. Y para terminar de recoger los restos de la escapada, los otros
flecha,
cuatro Wiss.
Edet.
Puede que sí. Lo que pasa es que no he conseguido identificarla del todo y estaba esperando a ver si tenía algún tipo de confirmación. Beikanen y Van Dersen se queda. Y Van Ender se queda solo. Nicolás Sedet en cabeza de carrera, a ver si le coge o no ese Bacansolil también. Que vaya.
Es flecha. Seguro.
Que vaya momento que ha cogido, como si estuviera en Holanda el tío, porque las clásicas le van bien.
Mira, ha intercalado Danilo Wiss, ¿eh?
Sí, están haciendo prácticamente lo de las clásicas. Sobre todo, pues en el Tour de Flandes se suelen parar en algún retecho. Yo creo que
¿no?
se está viendo
otra vez lo mismo. También salta del pelotón, coge unos metros de ventaja. El excampeón de Noruega, ciclista que tuvo que abandonar el Tour de Francia, el ídolo de la hija de Alañá. Boasson-Hagen tomando unos metros, aunque rápidamente va a cerrar el hueco. Nicolás
Kreuziger poniendo rima al pelotón.
Kreuziger también atrás, también lo va a cerrar Chris Horner, para que no haya muchos más problemas, porque Boasson-Hagen es un grandísimo candidato a ganar aquí.
Claro,
el grupo.
Es que si pasa a Boasson-Hagen esto y corona más o menos arriba.
¡Buah, chaval! Pero es que van 20 corredores, están subiendo, pues realmente no vemos a nadie que quiera romper la carrera, simplemente están subiendo un ritmo fuerte y están quedando 20 corredores menos, 15.
Edet le saca 39 segundos al pelotón, según la referencia que nos pasan las cámaras de Radio Televisión Española. Acaba de sacar el brazo Edet para que la gente no le moleste. Bastante tiene con coronar este mirador de Ézaro Nicolás Edet. Chris Horner muy arriba en el pelotón, en paralelo a Boasson-Hagen, marcando ritmo Roman Kreuziger. Viene muy cerca también Rigoberto Urán, viene muy cerca también Alejandro Valverde, que no quiere ningún tipo de sorpresa.
Nibali.
Viene también Roche, viene Nibali, viene Purito. Vamos, vienen todos los que tienen que venir. 41 segundos de Santa Lomita también.
Es Henao.
Es Henao, pero bueno, también viene por ahí Rigo Urán, viene un poquito más atrás que le he visto yo, o sea que...
Y este es Betancur, ¿no? El de la derecha.
Efectivamente. Bueno, Betancur es AG2R. Es AG2R. Sí, sí. Y es colombiano. En fin.
¿Y qué me lo dices? ¿Por el color del mayo? Por el
Alberto Losada, por el color de la piel, porque tenía algo de melena, creo que se le ha quitado para venir aquí a la vuelta. Freire, vaya muro, esto parece el Tour de Flanders, como dice un amigo mío.
Cuando se ve a los de delante parece que van despacio, pero yo creo que, bueno, pues engaña muchísimo. Creo que, bueno, por detrás todo el mundo va sufriendo desde los primeros metros y bueno, yo creo que cuando terminen esta subida va a haber un pequeño parón que bueno, va a hacer que entren muchísimos corredores. Pero yo no sé, corredores como Boasson-Hagen que intenten poner el ritmo tan fuerte ahora, yo creo que es un poco precipitado. Es un corredor que que creo que, bueno, pues tiene que esperar un poco al final y creo que todavía, pues eso, estos últimos kilómetros es lo que tiene que hacer, de quedarse un poco detrás y esperar al final si está fuerte.
¡Ataque Flecha, de Nicolás Roche! ¡Ataque de Nicolás Roche, que le acaba de pasar por la izquierda Juan Antonio Flecha, que va a ser reintegrado a la disciplina del pelotón! No, Roche, se queda ahí simplemente.
Han coronado ya.
Era para coronar con cierta seguridad. Ñam, Ñam, Flecha también a la disciplina de pelotón. Queda por delante Nicolás Edet con unos 42, 43 segundos de ventaja. A falta de 38 segundos nos pasa Radio Vuelta. A falta de 34, 300, Edet cabeza de carrera. A 38 segundos el pelotón. Los importantes muy arriba. Hemos pasado el primer punto caliente. Hemos pasado el mirador de Ézaro. Enseguida volvemos desde Fisterra para seguir contando el desarrollo, el final de la cuarta etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España en su penúltimo día en Galicia.
¿Quieres perder peso? Ayúdate con Ovegras. Dos sobres al día, 10 minutos antes de las comidas. Dieta equilibrada, ejercicio y te verán mejor y te sentirás muy bien. Pierde peso, ayúdate con Ovegras. No lo dejes. Ovegras, de Laboratorios Acta Pharma, para perder peso con salud.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama. Esta medianoche tienes todo el deporte en COPE. En el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Uf, parece que estamos ahora en ese momento de bajón que te entra después de vivir una situación tensa, unos momentos tensos y emocionantes. 33 y medio. Situación de carrera después de Ézaro. Edet, Nicolás Edet, francés del Cofidis. Cabeza de carrera en solitario. Único superviviente de la escapada. Primitiva del kilómetro 9 con 38 segundos.
Mira el viento que está haciendo y sobre todo que después de subir una rampa tan dura como esta, tiene las piernas temblando. Aquí ahora mismo la gente está de ácido láctico hasta las trancas. Sobre todo el equipo Astana no quiso dar un parón, vio que la carrera estaba totalmente seleccionada. Movistar también le está dando continuidad porque al final el acercamiento y la aproximación a disputar esta etapa va a ser mucho más fácil con 30 corredores que con 100 y pico en el pelotón.
Aquí hay 40, ¿eh?
Aquí hay 40 corredores y Movistar se ha dado cuenta y una vez más va a trabajar y espero que de una vez, pues Alejandro Valverde, porque se lo merece, tiene que ganar aquí arriba en el cabo de Fisterra.
Está recibiendo órdenes el equipo Movistar en la cabeza de pelotón, muy arriba Alejandro Valverde. También se producen movimientos por parte del Caja Rural. Es Ahmed Churruca, el ciclista del conjunto Caja Rural Seguros RGA, el que está buscando también echar sus números para intentar llegar a la cabeza de carrera de Nicolás Edet, para intentar ganar la etapa. Él en una llegada masiva no puede, pero sorprender si puede, está fuerte. Ya ganó en la Vuelta a Asturias, ya ganó la general de la Vuelta a Asturias. Freire, es verdad lo que dice Pereiro, que después de esto tienes las bolas en la garganta, los gemelos,
sobre todo,
y tienen que bajar.
Cuando,
a ver, Oscar, ¿para ti qué son las bolas?
Depende cuáles, ¿no?
Joder, macho, es que a mí solo son gemelos. ¿Se te suben las bolas o te suben los gemelos?
Depende, bueno, igual alguno tiene bolas. No sé, normalmente son piernas y gemelos. Igual alguno pedalea con las bolas.
Ya para monastería y gordas, los gemelos, hombre, quiero decir.
Dimulín puede pedalear con las bolas.
No cambiamos tema.
Sí, porque casi no tiene piernas, es tan pequeño. En fin, decía Freire.
Qué malo.
Sí, no, decía que, bueno, pues lo que no entiendo yo es, pues eso, un corredor como Gilbert, con un grupo de 50 corredores, uno de los favoritos para una etapa como la de hoy, no sé, que se haya descolgado. Muchas veces es lo que no entiendo yo del ciclismo. Corredores que dan exhibiciones y bueno, pues de repente van 50 corredores delante y no aparecen. Yo creo que bueno, pues es lo que está pasando muchas veces en el ciclismo y bueno, pues no sé, a mí me sorprende mucho ver esta situación.
Ya la dará en el Mundial, Freire.
Sí, no, ya, pero es que hay que tener una regularidad. Está claro que lo que no se puede hacer es dar una exhibición con los tres mejores y luego llegue un grupo de 50 y que no llegue, sobre todo en una etapa pues que se adapta para él, que es perfecta. No sé, yo creo que tanto él como algún corredor más pues suele hacer esto y yo creo que eso es lo que bueno, pues lo que la parte negativa un poco del ciclismo, lo que está pasando en estos últimos años.
Son las 4:54, una hora menos en Canarias, a las 5 de la tarde. Nos detendremos en cope.es para enganchar con la actualización informativa de la cadena COPE en la tarde de COPE y después ya para todas las emisoras también de la cadena SER, además de los dispositivos móviles de la aplicación de tiempo de juego y cope.es, estaremos contándoles el desarrollo final de esta cuarta etapa de la vuelta, a la que le quedan 31 kilómetros para Nicolás Erez, que es el ciclista cabeza de carrera. Por detrás, a 30 segundos, viene un mini pelotón de unas 45, a lo sumo 50 unidades Salañá, que está persiguiendo el sueño del triunfo de etapa después de que esto se cortara un poco, aunque hay territorio descendente, para intentar buscar la reunión de los grupos después del Mirador de Ézaro, que nos ha ofrecido imágenes pocas veces vistas.
Ya, pero no es demasiado terreno descendente, es decir, no hay mucho tramo de descenso. Inmediatamente después se entra en una zona de toboganes, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, durante aproximadamente 10-15 kilómetros, y no termina de bajarse hasta que esté muy cerquita de Fisterra. Y cuidadito, porque a falta de 10 kilómetros para la línea de meta hay un repecho de 2 kilómetros y medio aproximadamente de ascensión, San Roque, con una pendiente media del 4,4%, que no puntúa, pero que puede hacer otra nueva selección de cara a esa subida final al faro de Fisterra, ¿eh?
Nicolás Edez, ciclista del Cofidis, siempre cabeza de carrera. A 22 segundos viene el ciclista vasco del conjunto Caja Rural Seguros RGA, a Mes Churruca, y a unos 33 segundos viene ese primer pelotón encabezado por los hombres del Movistar. A ver si Movistar termina de hacer una etapa completa, a ver si Movistar, además de dominar, consigue que su jefe de fila remate, que supongo que ese es el objetivo, sí, que Valverde vaya metiendo segundos al botín de las bonificaciones que pueden terminar decantando esta vuelta.
Ya se lo metió ayer, por cierto, ayer Valverde tuvo que apagar un fuego por Twitter, ¿eh? Porque dijo en meta que, bueno, que Galicia estaba muy bien para venir de vacaciones, pero que había sufrido mucho en la bicicleta, y luego tuvo que no pedir excusas, sino explicarse que sí, que es precioso lo de la isla de Arousa, pero que le parecía demasiado peligroso, excesivo, lo del puente de ida y vuelta de ayer, camino de Arousa.
Claro, los divisores que decíamos, dividiendo los dos sentidos, más que nada por si había una fuga que tuviera 5 minutos, que se podía cruzar con el pelotón que iba en el otro sentido, pero bueno, el libro de ruta está ahí para leerlo también.
A ver, Galicia, me encanta lo que quieras, creo que es necesario cuando paga una diputación o cuando alguien trae la carrera a esta tierra que pase por todos los sitios donde ellos consideran oportuno, pero en esa queja sí que puedo entender a Alejandro, ¿no? Lo que pasa que, como bien dices, una trampa así pues es peligrosa cuando no está avisada, en el momento que está puesta en el libro de ruta, pues simplemente a veces cuando estamos encima de la bicicleta tenemos que pensar que para que nos paguen los equipos ciclistas tiene que haber carreras, para que tenga que haber carreras tiene que haber gente que pague para que las carreras se hagan, y a veces pues te puede tocar lo que te puede... Esto pasa en el Tour de Francia y no se quejaría nadie.
Efectivamente. Yo antes de quejarme siempre digo, si estuviera en el Tour de Francia me quejaría, entonces si pienso que sí, me quejo, si no, pues no me quejo, porque a la vuelta hay que quererla igual o más que al Tour de Francia. Nuevas referencias, 14 segundos de ventaja los que tiene Nicolás Edez sobre Ahmed Churruca. A 33 segundos viene ese pelotón, donde va arriba muy concentrado el jersey blanco de los puntos Alejandro Valverde. También viene por ahí un grandísimo cazaetapas como Luis León Sánchez, que trae muy pocos días de competición en esta temporada por aquel, vamos a decir, malentendido que tuvo con el equipo Belkring, que ahora ha tenido que readmitirle que le ha puesto en competición bien pasado el ecuador de la temporada, que empezó ganando y que está muy, muy, muy fresco, más fresco que nadie.
Sí, es una llegada que si el Luis León estuviera al 100% también le podría ir muy bien, ¿no? Sobre todo con pegando el viento de culo, y un hombre tan potente como él pues puede hacer muchísimo daño, pero yo creo que va a necesitar todavía 4 o 5 días de carrera y de competición para poder tener esas sensaciones que nos tiene acostumbrado cuando realmente Luis León tiene gas en las piernas. Hoy la etapa para mí, ahora vemos que el pelotón ha levantado un poquito el pie, Movistar estaba pidiendo un poquito, en el caso de Alejandro Valverde, a Luis León, que el Benke le echara un poquito una mano para controlar la carrera antes de llegar aquí a Fisterra a disputar la parte final, pero analizamos un poco la subida y es día Valverde total. ¿Por qué? Viento a favor, etapa que se va a sprintar en plato gordo. Si alguien intenta sorprender, no tienes el viento de cara como para dudar si voy o no voy, ¿no? Yo creo que aquí hoy es el día ideal para Alejandro y que Movistar no debe dejar de desaprovechar.
Buscando coche Samuel Sánchez, que va en ese pelotón de los principales. ¿Sí? Nicolás Edez, cabeza de carrera, le va a coger a Mech Urruca, Kike.
Bien a Mech, ¿eh? Bien a Mech, el chaval que antes estaba en Euskaltel, ahora líder, uno de los líderes durante toda la temporada del Caja Rural, y buscaba explicaciones o algo, alguna avería técnica quizá tenía Samuel, que se ponía a cola de ese pelotón.
28 segundos la diferencia de la nueva situación de carrera. Recuerden, dúo cabecero con Nicolás Edez, el francés del Cofidis, y ahora también a Mechu Ruca, el ciclista español, el ciclista vasco del conjunto Caja Rural Seguros RGA. 28.300 para meta, 22 segundos para el dúo cabeza de carrera. El problema de Samuel es una de sus zapatillas Civi.
Sí, se cambia la zapatilla, algún problema tenía, no sé si con la cala o con qué, pero sí, se la cambia.
Enseguida vamos a llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Enseguida les dejamos con la actualización informativa en la cadena COPE. No se confundan.
¡No se confundan!
Está la gente, ¡qué rápida está la gente!
Luis León en el grupo de fugados.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Va en el grupo de arriba Luis León Sánchez, que va a intentar buscar sus opciones. Cadena COPE informando. Enseguida también la cadena COPE informando desde Fisterra. Cuarta etapa, el final de la cuarta etapa de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
Las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Estados Unidos podría intervenir militarmente en Siria, Sofía Negrín.
Según la cadena NBC, el ataque podría comenzar este mismo jueves. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Aunque el presidente Obama no ha anunciado todavía su decisión sobre el ataque a Siria, varios medios de comunicación estadounidenses avanzan ya que ese ataque se podría producir como muy pronto el jueves de esta semana. Además de la cadena de televisión NBC, el Washington Post afirma en su edición de hoy que el ataque no durará más de 2 días y se llevará a cabo con misiles de crucero lanzados desde navíos situados cerca de las costas de Siria o mediante bombarderos de largo alcance, y tendrá como objetivos instalaciones militares no vinculadas directamente con el arsenal de armas químicas de Siria.
De vuelta a España, la posible intervención en Siria ha provocado una fuerte caída de la bolsa. A media hora del cierre, el selectivo pierde más de un 2%. Parqué madrileño, Carmen Lavallén.
Jornada de fuertes caídas bursátiles también en España. El IBEX 35 partía de cotas por encima de los 8.600 puntos y se encuentra hasta ahora al filo de los 8.400. Cotiza a 8.410 puntos, según recogen las pantallas de Infobolsa, y se deja un 2,7% lastrada, sobre todo por la caída de los bancos. También el Eurostock 50 cae fuerte, lo hace algo menos que el selectivo español, un 2,1%, y el Dow Jones, que retrocede un 0,6% ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Siria. De nuevo, en nuestro país, los inversores optan por las ventas, presionados por un PIB peor de lo previsto y las malas previsiones de Moody's sobre los países periféricos. La prima de riesgo también repunta, pese al éxito hoy de la última subasta de deuda del Tesoro, y se sitúa en 263 puntos.
Y con media hora de retraso, ha arrancado finalmente la diputación permanente. El PSOE ha vuelto a denunciar el rechazo de la mesa del Congreso a un debate para someter a interpelación a Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha aprovechado un primer turno de palabra abierto por Jesús Posada para reprochar de nuevo el rechazo de la mesa a la admisión a trámite de su intento de interpelar a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. Soraya Rodríguez ha hablado de argucias.
Más que buscar un argumento, se ha buscado una argucia. La mesa ha invadido competencias de esta diputación permanente.
Enfrente, Alfonso Alonso ha apelado a la falta de coherencia del PSOE, y es que la semana pasada reclamaba un cambio del reglamento para poder precisamente interpelar al presidente del gobierno, y ahora mismo se queja de que la mesa cumpla con las reglas del juego.
Creo que algo no es coherente o algo no encaja en el discurso del grupo parlamentario socialista.
El presidente del Congreso, por su parte, se ha limitado a recordar que el veto de la mesa ha sido adoptado por mayoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Facua ha denunciado a 6 compañías de telecomunicaciones por cobrar el IVA en las penalizaciones por bajas anticipadas. María Gutiérrez.
Denuncia ante Hacienda que Movistar, Orange y Vodafone, entre otras, incumple la ley sobre el IVA al aplicar un 21% a las penalizaciones que los usuarios pagan por cancelar sus contratos antes de que termine el tiempo de permanencia. Esta asociación de consumidores alega que un usuario que paga una penalización no está abonando un servicio prestado, sino una indemnización por incumplir el contrato y, por tanto, está exenta de IVA. Facua recomienda a los afectados que reclamen a las operadoras la devolución de la parte correspondiente al impuesto.
Deportes.
COPE.
Estar informado.
Continúa el culebrón por el fichaje de Gareth Bale, Santi Duque.
El último capítulo se ha vivido hace unas horas en la ciudad deportiva del Tottenham, donde el jugador no se ha presentado en el entrenamiento, a pesar de que su técnico Vilas Boas dijo que le esperaba en la sesión de hoy. En el Tottenham, en cambio, dicen que no estaba previsto que se presentara este martes. Además, Sky Sports publica que Bale se siente furioso y frustrado con la situación. En el Barcelona, tras la renovación de Busquets, el club azulgrana ha anunciado que Cristian Tello también prolongará su contrato con la entidad culé. La firma se producirá el próximo viernes y ligará ambas partes hasta junio de 2018. En el mercado de fichajes, el último movimiento en producirse ha sido la contratación del jugador del Deportivo C. Castro por el Rayo Vallecano. En tenis ya está en marcha la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos. Cuatro españoles disputan hoy sus partidos: Pablo Andújar, Montañés, Jimeno Traver y Nico Almagro. Y en ciclismo, ya lo saben, justo al término de este boletín podrán vivir en COPE la retransmisión del final de la cuarta etapa, hoy con un recorrido de 190 kilómetros y con final en Finisterre.
Son las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias. Esta es la última hora, Mario.
Gracias, Sofía. Gracias, Santi. En 26 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora en cuanto suceda. Pues como decía Santi Duque, nos vamos hasta esa cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España de 189 kilómetros entre Lalín y Fisterra, al mando del equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Y Frader, y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te dejamos todo tuyo, 24 kilómetros hasta la línea de meta, ¿no?
Pues ponme la sintonía que me pongo en situación. Vamos. Se quedan 24 kilómetros, 19 segundos para un sexteto que ahora mismo presentamos.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde el Faro de Fisterra. La etapa del fin del mundo ha llamado la organización de la Vuelta a esta cuarta jornada de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España. Ya hemos pasado la zona caliente del Mirador de Ézaro, que ha roto la carrera y que ha dejado esta situación, nueva situación, con respecto a lo que estábamos contando antes del parón de la actualización informativa, cuando estábamos contándoles el inicio de esta transmisión a través de COPE.es. Sexteto cabeza de carrera que forman Luis León Sánchez, español del Belclin, Ángel Vicioso, compañero de Pulito Rodríguez en el Catiusa, también español, otro español, José Rada, compañero de Alejandro Valverde en el Movistar, Ahmed Churruca, otro ciclista nacional del conjunto Caja Rural Seguros RGA, además de los extranjeros Dominic Ners, el alemán del conjunto BMC, y Nicolás Edet, superviviente de la escapada del kilómetro 9, francés del conjunto Cofidis. Los seis le sacan a falta de 22 kilómetros, 600 metros, los dos últimos kilómetros y medio son de ligera subida, pero nada que ver con lo de las jornadas anteriores al pelotón, donde rueda el líder Chris Horner y donde controla precisamente el equipo de la Roja de la Vuelta Ciclista a España, el conjunto Radio SAC. Lo estamos contando desde las 4 y media en COPE.es, aplicación de tiempo de juego y también aplicaciones móviles, con Kike Iglesias del Inalámbrico. Hola, Kike, buenas tardes.
De nuevo, buenas tardes desde el fin del mundo.
¿Cómo sopla el viento? ¿Algún tipo de apunte sobre el ambiente, sobre las condiciones climatológicas?
Bueno, pues que había mucha gente en Ézaro, pero más gente hay aquí, desde Finisterre, desde el pueblo, desde abajo hasta aquí, hasta el Faro. Aquí hay mucho peregrino y hay mucho turista que ha venido a pasar un día excepcional. Sopla mucho el viento, de cola en los últimos kilómetros, así que van a venir casi casi volando estos ciclistas en estos 21 kilómetros y medio que faltan para llegar aquí a la cima de Finisterre.
Nuestra enciclopedia, nuestro bigote investigador, Capitán Alaña. Hay mucha calidad en esos seis de arriba, ¿eh?
Hay muchísima calidad y hay tres hombres que son los más cercanos al líder, a Chris Horner. Por cierto, ayer dije 42 años, pero es que los cumplen en el mes de octubre. Tienen todavía 41. 1:19 separan a Luis León Sánchez de Chris Horner. A José Rada le separa 1:49. A Dominic Ners, el alemán, le separan 2:54. Muchísima calidad arriba y muchísima calidad también atrás. Si no me equivoco demasiado, el que tiraba era un tal Fabián Cancellara, que tenía que levantar el pie en el descenso porque dejaba de rueda a sus compañeros de equipo.
Y que lo ha puesto a 14 segundos. La diferencia a 14 segundos, 15 segundos entre este grupo cabecero de 6 y el pelotón, que se ha quedado en unas 40 unidades después de una subida a Ézaro, la que hemos visto. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ciclistas importantísimos trabados, poniendo pie a tierra, como es el caso del campeón del mundo, Philippe Gilbert, por ejemplo. Como no estés bien posicionado en una subida tan dura, en un muro tan duro de 1,800 km, te puede pasar lo que le ha pasado al campeón del mundo, por ejemplo, entre otros.
Sí, no, la verdad que como alguien me eche pie a tierra delante de ti y tengas que parar, o te ayuda alguien a montar en bicicleta para poder pillar un poco de velocidad, o es imposible arrancar. De todas formas, también yo creo que hay que ver un poco si la gente era consciente de la dureza que tenía este repecho para poner el desarrollo adecuado, porque aunque sea un paso De intermedio, ¿no? Pues no sea final de etapa, hay que subirlo, y cuanto menor velocidad, probablemente más duro es, cuanto menos desarrollo lleváis para llevar, Y la verdad que hemos visto imágenes que coronaron unos 15, 16 corredores nada más en el primer grupo, sin hacer muchísimos hablar de la gente de arriba. La situación de carrera yo creo que ahora está ideal para Alejandro Valverde y Vaporito Rodríguez, que llevan a dos corredores metidos en la fuga, por lo tanto sus equipos atrás van a tener total tranquilidad, y si tienen que trabajar va a ser en la aproximación con el inicio de la subida aquí al cabo de Finisterre. Y vemos a un Luis León que por fin lo estamos viendo metido en carrera, que por fin vemos que tiene opciones de ganar una etapa, y sabemos, aunque es muy poquito tiempo y creo que no va a tener ningún tipo de opción a llegar a esta fuga en el día de hoy aquí arriba, pero por lo menos estamos viendo unos corredores que necesitamos que tengan la Vuelta a España a dar espectáculo.
Es un especialista Luis León Sánchez, hay que decir, en mantener pulsos como el que ahora mismo tendría que mantener. Lo que pasa que suele hacerlo solo, y ahora tiene 5 compañeros, 19 kilómetros 15 segundos. ¿Tú cómo lo ves, tricampeón del mundo Óscar Freire? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, Luis León es un corredor sobre todo que es un ganador. Siempre busca su etapa y quién sabe si hoy podría ser la justa. Yo creo que lo está intentando. Sobre todo es un corredor que aguanta muy bien en esos repechos y bueno, pues cuando llega la hora de bajar es un corredor que se lanza, que no tiene miedo, que toma las curvas bien. Se ha encontrado pues con muchos corredores que le van a dar una mano. Yo creo que bueno, pues lo que no entiendo es por detrás cómo tiran, cómo tiran para cazar la fuga, porque es que el líder yo creo que les conviene dejar unos segundos, porque si llegan a este final, esos segundos de bonificación yo creo que le perjudican más a él que a un corredor como Valverde o como Purito. No sé, yo creo que la escapada, la deberían tener ahí cerca, pero sobre todo pues dejar que intenten llegar a meta, para no tener que sprintar en la línea de meta y perder de puntos segundos de bonificación.
Tengo aquí al otro Óscar asintiendo con la cabeza todo lo que estás diciendo ahora mismo. ¿Estás de acuerdo, no, Pereiro?
Sí, no entiendo.
¿Cuál es la principal amenaza, perdona, ya de los que has dicho, de los seis de arriba con respecto al líder?
El minuto 19 de Luis Le.
No, por eso mismo, yo estoy completamente de acuerdo con Óscar y por eso asentaba con la cabeza, porque realmente la fuga no te estorba absolutamente para nada, te evitas tener que pegarte un sofocón a la hora de intentar apretar el culo, porque al no haber segundos de bonificación es mucho más difícil que la gente que tiene que intención de ganar aquí arriba puedan llegar a sprintar, y de esta manera pues va a tener que estar con los dientes largos hasta cruzar la línea de meta, y va a perder segundos con Purito y con Valverde, seguro.
Y Óscar, y Purito y Valverde, que podrían también luchar por esas bonificaciones, tienen a Vicioso y a Herrada, con lo cual tampoco van a tirar, ¿no?
Es que si no tira ahora mismo detrás Radio Shack,
no tira nadie, claro.
No tira nadie, tirará el equipo de Gusavinto Spili, pero nadie más.
Pues seguramente, o sea, que era una fuga perfecta para el líder. Yo creo que debería dejar, sobre todo, pues eso, tiene un minuto 20 o un minuto 10 de diferencia con el más cercano de la escapada. Horrible. Yo creo que
pues está churruscando el equipo como si le fuera el liderato en ello, ¿eh?
Están tirando a charla abajo, y yo creo que bueno, pues es un gran error por eso mismo, que es una llegada que le viene mucho mejor a Valverde o a Purito, y no sé, yo creo que o muy fuerte está el líder
a lo mejor luchan para que Zubeldia sea rojo, ¿eh?
No, mira, y además...
Ojo, Zubeldia,
sí, poniéndonos en la suposición de que realmente quieren echarla abajo de la escapada...
Ya
que
está, escapada terminada, 17 kilómetros para meta. Qué bonito también el mosaico humano que están haciendo...
En C,
no la Comunidad Económica Europea, en C, que así se llama este pueblo de la Costa de la Morte, 16.900 para meta. Situación de pelotón agrupado después del trabajo denodado del conjunto Radio Shack.
No me vuelvas a cortar, Eri, por favor.
No me sé la canción, o sea que no te voy a seguir el rollo.
No digas nada, por favor.
¿Cómo?
No digas nada, por favor.
Que hablando el alma me destrozas.
Quiero decirte tantas cosas.
Quiero acordarme de tu olor.
No digas nada, por favor. Ya está, ha salido bien. He tenido que repetir bastantes veces, pero...
Hay mucho que ensayar, ¿eh? Hay mucho que ensayar.
Bueno, venga, dale.
No, decía que si realmente quieres echar abajo la escapada, lo ideal y lo tácticamente correcto sería hacerlo cuando faltan 5 kilómetros, 4 kilómetros para subir, porque ahora mismo a 16 de meta va a haber otros corredores.
Bueno, el amigo Death se resiste, ¿eh? Vaya par que le está echando también.
Sí, pero es que, a ver, está pegando el viento a favor, pero lo que no entiendo ahora mismo es el Radio Shack, ¿por qué no le echa mano a este también? Si quiere llevar la carrera enfilada hasta el final, hacer la carrera dura, porque entiendo que quiere hacer la carrera dura... Pues que vaya saco, pero no sé, ¿qué le preocupaba? ¿Luis León?
Sí, porque es de estado
pues ahora están dejándole hacer un poquito de led.
Claro.
¿Preocupaba a Luis León?
No creo, ni él.
O Herrada. Pero no, yo no lo termino de entender tampoco.
Ideal, si estás trabajando para que Aymar Zubeldia o Chris Formen ganen.
Eso aquí, es que quieren la etapa.
Quieren la etapa. Y si quieren la etapa, pues joder, la escapada haz que sea neutralizada justo antes de empezar a subir el puerto. No 15 kilómetros antes, porque en cuanto cogen a Det, van a empezar otros corredores a atacar. Sobre todo, repetimos, porque la aproximación al puerto es con el viento de culo. Y cuando el viento pega de culo, todo el mundo se anima y va contento hacia arriba.
16 kilómetros para meta, es un buen momento ante lo que se nos viene encima para tomarnos un poquito de Fosprin. Un poquito de Fosprin que nos ayuda a rendir más, a sentirnos mejor de cara a este final de etapa, a contárselo con toda la pasión en la sintonía de COPE. Pruébenlo ustedes también, la gama de energéticos Fosprin de Soria Natural. Fosprin, que es un complejo vitamínico 100% natural que aporta al organismo la energía extra que necesita. Fosprin. ¿Se pide? ¿Dónde se pide Fosprin?
Bueno, tú dices herboristerías, yo digo herbolarios, supermercados o camionetas de ambulantes.
Fosprin, pídelo en tu herbolario, casi mejor, y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin, de Soria Natural, tu energía al instante.
Y como una moto.
Claro, Fosprin, de Soria Natural. También está poli en esto. No me fastidies. Nicolás Edet por delante del pelotón. Pelotón que sigue controlado de manera casi tirana por parte del conjunto Radio Shack, del equipo del líder, del equipo del veterano Chris Horner. Quique, que es el tío más viejo en ganar una etapa en una grande y liderar una grande, ¿no?
Sí, cumplirá 42 años, como decía el capitán, el 23 de octubre. Es el tío más viejo ganador de una etapa en una grande. Y es el tío más viejo.
No le llamáis viejo.
Líder. Líder de una prueba de las tres grandes.
Pero tener un poco de respeto por la gente mayor que quiere andar en bicicleta.
De mayor edad.
Y aquí el más viejo es Mata. Mata, que eres el más viejo del equipo.
¿Cuántos años tienes, Mata?
Soy yo.
Sí. Ah, bueno, es Alañá, vale, sí, Alañá, Alañá es el más viejo.
Alañá, ¿tú 48?
Yo sí, hace unos cuantos años. No, pero oye, Freire... viejo es la palabra. Yo lo siento, yo lamento estar en desacuerdo con
yo soy Freire. Neo.
Lo que manda huevos aquí es que el jefe es el más joven.
Eso sí, pero cada día menos.
Pelotón Grupe.
No quiero ver yo a Heriberto Frade dentro de unos años con los tocahuevos y cascarrabias, que es ya con 32.
34.
Madre mía, con 38. La virgen.
Trabajo por vuestra tranquilidad. Situación de pelotón agrupado, decías, ¿no, Quique? Ahora sí que sí.
Sí, señor, Edet ya será el combativo, sin duda, yo supongo, ¿no? Sí, va a subir aquí al podio Cofidis.
Escucha, en televisión han anunciado a Rasmussen. Se han anticipado, han puesto ahí combativo Rasmussen.
Pues le han birlado, pues le han birlado un podio al chaval.
Vale, supongo que lo cambiarán.
Y tal como está el podio este año, que te roben un podio de la marinera.
Y tal con la pasta que pone Cofidis aquí, como para no subir a uno de los suyos al
podio. Bueno, tú siempre a tu bola, yo me refería a otro tipo de podio. Yo me refería a otro podio, hijo mío.
14.300 para meta, no me cabe ninguna duda, Freire, que Horner quiere ganar aquí también.
Sí, no, yo creo que ahora están un poco, pues eso, aguantando un poco la situación, porque, bueno, pues el pelotón se ha reagrupado, hay muchísimos corredores, creo que han entrado muchísimos más favoritos, y bueno, otra de las posibilidades haya sido que, bueno, pues que hubiesen cogido la escapada con el objetivo de luego frenar al grupo y que entren, pues eso, muchísimos más rivales para Valverde y Purito. Yo creo que es la única la razón por la que han hecho abajo la escapada. Yo creo que bueno, ahora están tirando, pero se ve que el ritmo no es tan fuerte como el que llevaban primero.
Puede ser también igual como estabas comentando tú, que pensará una reacción de tener algún corredor por delante en caso del ataque de Purito y de Alejandro, pero en un kilómetro y pico me parece un poco que es una no sé,
además no tiene, por mucho que el viento
No. De Purito me lo puedo creer, Alejandro le veo especialmente.
Pero es que eso no sucede.
Miedoso
eso,
a la hora de hacer los movimientos.
Eso no va a suceder si le dejas empezar a subir el puerto con 40 segundos, por ejemplo. Es que es imposible en 40 segundos Alejandro Valverde, ni Casey Stoner con una moto, pueda recuperarle en un kilómetro ese tiempo más capaz.
Lo que sí que creo yo es que en la guerra de marcajes, en la partida de póker que están jugando entre ellos Valverde y Purito, hay un segundo escalón, el entresuelo en el primer escalón y el segundo escalón de favoritos, que se puede hinchar a ganar etapas. O sea, como estos dos sigan mirándose entre ellos, hay un escalón ahí que se puede hinchar a ganar etapas.
Encima son dos corredores que
se llevan muy bien,
pero encima la bicicleta evidentemente son rivales, fueron compañeros, son amigos, y en el fondo los dos se conocen muchísimo. Y yo creo que Valverde estos dos días no ha ganado la etapa precisamente por eso, ¿no? Por esperar un poquito que sea Purito el que se ponga nervioso y que arranque un poco para...
Mira que yo te digo que les falta Contador,
sí,
que era el enemigo que les unía.
Puede ser que... No, Contador lo que hacía era que ponía un poco la caja de los truenos y los otros aprovechaban. Ahora mismo son los dos que saben, que son los que más punta velocidad tienen, que saben que está Aníbal ahí, pero en estas llegadas son superiores a él, y los dos yo creo que están de alguna manera mirándose el uno al otro, y al final la casa sin barrer.
Valverde ha corrido, yo creo que el primer día, el segundo día diferente al primero. El primer día yo creo que le preparó el equipo una muy buena llegada, y bueno, pues yo creo que se confió, no dio la cara al final, y yo creo que todo lo contrario de ayer. Ayer ha dado la cara, yo creo que aún con Purito detrás, bueno, pues ha conseguido pues esa segunda posición, y yo creo que se le ha escapado, no porque no haya estado bien Valverde, sino porque bueno, pues había muchos ataques, y yo creo que bueno, pues el líder ha demostrado que también está muy fuerte, pero creo que bueno, pues esa vigilancia va a permitir que muchísimos corredores puedan conseguir un triunfo de etapa, y bueno, el David problema Moreno, no es una etapa como la de hoy, el problema es cuando llegue la montaña más fuerte, y bueno, pues que las vigilancias se permitan a otros que vayan cerca en la general conseguir algún segundo.
12 kilómetros 900 para meta, marcando ritmo todavía el conjunto Radiosac, aunque también ha subido gente de largo Shimano, que tienen alguna opción quizá con Janse van Rensburg, el ciclista sudafricano que pasa bien la montaña y que le van tanto los finales planos como un poquito picantes. Hay que apuntar también a Matthews quizá, el ciclista del Orica Greenwich, el australiano Michael Matthews, Barry Marcus quizá, no sé.
Diego Ulisi podría estar ahí también, el corredor Ulisi, Machín.
Riquese también es otra opción del equipo de Machín. Farrar le hemos visto ya con problemas en Ézaro. ¿Quién más puede haber por ahí? Hombre, este chico del Français de Gier que ganó la primera etapa de Burgos y la segunda también por descalificación de rato, del Canon, del que también está aquí, ¿cómo se llama? Ahora te lo voy a decir.
Hoy sobre todo es una buena etapa para Cancelara. Yo creo que, bueno, antes se puso a tirar, pero creo que si está bien.
No sé si pasa esto.
Pero pega mucho viento a favor, y Óscar no va mal encaminado cuando dice que Cancelara estuviera al 100% y en plena forma, tal como pega el viento, tampoco sería mala para Cancelara, ¿eh?
Cancelara le he visto yo ganar, pasar mucho más duras que esta. Yo creo que todo depende de la forma que tenga, pero bueno, por ejemplo, el Mundial de Mendrisio era durísimo, era el más fuerte. Corredores como Purito o Valverde sufrían detrás de él. Yo creo que todo depende un poco de la forma que tenga, pero yo creo que, Oscar, que es una llegada perfecta para él.
Óscar, es que esto es menos duro que el Pollo, por ejemplo, de la Milán-San Remo, ¿eh? Y ya ves la que lía él ahí arriba.
Sí, no, yo creo que un poco depende de la mentalidad que tenga. Él viene sobre todo, pues eso, para prepararse para el Mundial, para intentar hacerlo bien en las cronos y ir mejorando cada día. Pero está claro que si está bien, hoy se va a meter a disputar la etapa. Lo único, pues eso, todo depende de cómo esté, pero bueno, cuando él está bien, ha demostrado que pasa subidas mucho más duras.
El pelotón continúa con una velocidad de crucero camino de esta parte final de la etapa 10-700. Los dos últimos kilómetros y medio pican hacia arriba, pero son de ligera pendiente, insisto, nada que ver con lo de los últimos días. Camino del faro de Fisterra, vemos el control del conjunto Orica Greenes, también del Radio Sat, del conjunto del líder, del conjunto de Chris Horner, que tiene a Horner, que tiene también a Cancelara, que a lo mejor puede intentarlo, tal y como están diciendo los comentaristas de la cadena COPE. Viene también bastante cerca el equipo Astana, el equipo de Vincenzo Nibali, está cogiendo ahora mismo segunda línea de playa el equipo Movistar de Alejandro Valverde, que recuerden, viste jersey blanco de la clasificación combinada, viene con el jersey verde de la montaña Nicolás Roche, no, de la montaña es de los puntos azules.
Regularidad, ¿no?
Sí, la regularidad es el verde que lo lleva Nicolás Roche, lo digo para que todos ustedes tengan perfectamente identificados a los grandes de esta Vuelta Ciclista a España. Tres jornadas, tres líderes diferentes, estamos en la cuarta, a la que le faltan 10 kilómetros, 200. ¿Cuándo es el momento en el que, si alguien quiere atacar, tiene que atacar?
¿Aquí?
Sí.
Bueno, pues aquí un poco los que quieran sorprender tienen que hacerlo ya, aprovechando un poquito el viento de culo, pero no sé, veo que la carrera es bastante controlada por varios equipos. Ya no sé si es el Radio Sac, ahora hay un hombre, el Bacansole, que también quiere llevar un poquito la carrera controlada. Yo creo que aquí ahora mismo es muy complicada, y realmente los primeros ataques, sobre todo serios, para poder con opciones de ganar en el día de hoy, vamos a verlos nada más girar a la derecha y empezar a subir este repecho, ¿no?, que va a dar aquí arriba al cabo de Finisterre.
9600 para meta, 9600 para meta, pelotón acostado en el carril derecho, pasando por Sardineiro de Baixo, camino del faro de Fisterra. Hemos atravesado Corcubión, la tierra de Marco Antonio Sande, nuestro compañero de deportes Cope Galicia, del vestuario. Anda que no estuvo pesado para que le llamáramos el vestuario, y él se quedó el nombre para el programa que presenta junto con Germán Dobarro. Corcubión también es el pueblo, creo, de Augusto César Lendoiro, del presidente del Deportivo de La Coruña. Fase definitiva de la carrera, camino del faro de Fisterra, camino del fin del mundo, el pelotón de la vuelta con el control de Lorica Greenwich, pancarta de 9 kilómetros meta.
La verdad que
no,
estamos
no
viendo
que decíais que había un par de kilómetros de subida antes de llegar, pero yo creo que si,
es un sprint
si
que pica, vamos.
No, ahora están, está picando un poquito hacia arriba, no es excesivamente duro, viéndolo como lo estoy viendo, yo creo
ahora
que no
se va
a hacer nada ahí, Es un repechito
que
llaman
de bajada
Roque.
Que se van a poner rápido, ya verás.
Eso pues sí.
Sabes que todo lo que sube paja, ¿no? Como decía Alejandro Valverde y compañía. No, yo lo que estoy viendo es que Lézar es verdad que no hizo daño a la hora de disputar la carrera, o que sea un poco resolutiva en cuanto a la primera parte de la carrera, gente de fuerte, pero se ha quedado muchísima gente de este pelotón subiendo Lézaro relativamente a marcheta.
Quizá alguno ha entrado.
Han entrado muchos, pero aquí no hay 90 corredores, yo creo.
No. Bueno, ponemos 75-80 a lo mejor.
Yo decía 90.
Sí. 8-300 para meta, 8-300. Al comando de las operaciones también el conjunto Cannondale, quizá buscando las opciones de Daniel Errato, que en Burgos también ha estado siempre metido en las llegadas así un poco picantes, ¿no, Alaña?
Sí, sin ir más lejos, en la primera etapa que finalizaba en el Alto del Castillo, que por cierto, la etapa que termina aquí en Burgos en esta Vuelta a España no va a entrar directamente al final a la línea de meta de la calle Vitoria, sino que va a dar una vueltecita por toda la ciudad y va a subir ese Alto del Castillo, que puede tener mucho que decir de cara a esa llegada. Pero bueno, Daniel el rato estuvo en esa etapa, fue el vencedor de la primera etapa, no, fue descalificado.
Antonio Gu, fue Antonio Gu.
Fue Antonio Gu, que estuvo de líder hasta el último día, concretamente. Puede ser uno de los hombres que esté en ese final de etapa, de esta Vuelta Ciclista a España. Antonio Ru, también lo has mencionado tú, podría estar también en la pomada, y Diego Ulisi, que yo decía antes de él, vete a saber cómo, porque ha entrado en el pelotón, se había quedado ligeramente rezagado, ha entrado en el pelotón hace poquito.
Bueno, también tiene la opción de Riquece, nos dice Machín, que tiene mucha fe en este sprinter argentino.
Lo que pasa es que yo, un poco hacia arriba, no sé yo.
No conozco mucho, en fin.
Es que no pica, realmente es una subida, lo único que no es una subida con una pendiente dura, o sea, para mí...
Tendrá el 4.
Sí, pero para mí un sprint que pica hacia arriba es un sprint que los últimos 200, 300 metros pican para arriba, estos son 3 kilómetros.
Bueno, si aquí estuviera Freire, decimos que gana Freire. Freire porque aquí, pica un poco para arriba.
Freire podría ganar aquí, pero no porque pica para arriba. Porque es un tío que sube muy bien.
Pero no ahora.
No.
Ahora lo tuyo es comentar y hacer tartas. Por cierto, pero ¿qué pinta tenía la tarta?
Oscar, pero ¿tanta forma has perdido, macho? Si yo te llevo 3 años retirado y todavía estoy con una pluma.
Lo que pasa es que no tiene nada que ver. Uno cuando se dedica al ciclismo, pues entrena, y ahora pues paseo. Esa es la diferencia, pero yo creo que...
Y en los bidones lleva gin tonic y areucas.
No, eso tampoco, hombre. Lo que pasa es que, bueno, ya no llevo agua, eso sí que es verdad.
6.900 para meta, no se produce ningún tipo de movimiento, pelotón conducido por unidades del conjunto Orica Greenwich. Muy atenta también la gente del Cannondale, del equipo de Rato, del equipo de Iván Basso. Ya parece que está entregando un poquito el testigo el equipo Radiosa, que quería llevar la carrera controlada, aunque sigue muy arriba controlando situación Chris Horner. También empieza a subir la gente del Sky por la parte derecha. Mira que arriba viene Boasson Hagen por detrás de Christian Nys, puede ser uno de los candidatos a ganar la etapa. Viene muy atento también Cancelara, que yo creo que después de hacer el trabajo que ha hecho para echar la fuga abajo, Cancelara puede intentar buscar sus opciones.
Bueno, yo creo que está haciendo realmente un trabajo por y para Horner, ¿no? Pero lo que pasa que una vez que se ve aquí, si se ve con piernas, pues también puede jugar un poquito la baza de ganar la etapa, porque sabe que bueno, yo estoy completamente convencido que tanto Purito como Valverde, a la hora de sprintar, Horner no tiene absolutamente nada que hacer y podría meterse ahí un poquito en la lucha para intentar sacarle los segundos y, ¿por qué no?, intentar ganar la etapa. Por otro lado, estamos viendo también que Euskaltel está subiendo por el lado derecho del pelotón.
Es
una gran alegría que Samuel Sánchez parece que está metido en carrera y que el otro día fue realmente un mal día. Y
ayer solo perdió 13 segundos, Óscar.
Por eso te digo que, y hoy lo estamos viendo otra vez delante, eso quiere decir que yo creo que a pesar del disgusto que tendrá del día de la Serra...
Que fue pájara.
De la Serra Agroba, el tío está metido en carrera y las palabras que decía, que esto es muy largo y que lo va a intentar cada día, lo está llevando a cabo en la carretera, como decía Machín.
5.5 kilómetros, playa Lagosteira, en Fisterra, una playa bellísima, llena de conchas, con mucho significado para el peregrino, con un tremendo restaurante que se llama Tirado Cordel.
Sobre todo para algunos.
Que es un espectáculo, muchas gracias a Pepe, al otro Pepe. por ese espectáculo. Hemos pagado, ¿eh? No hay clink clink. No pongas el clink clink que te conozco. Vale, ¿ves? Pues hemos pagado como señores, pero lo hemos pasado muy bien.
Esa playa es la playa donde toman el último baño los peregrinos antes de quemar la ropa ahí en la cumbre del Cabo de Fisterra.
Joder, pues para quedarte esa ropa con 15 grados de temperatura que tiene el agua, te la manera.
Sí, el agua está... No.
He dicho donde se bañan antes de quemar la ropa.
Yo solo te digo una cosa, Laña, me metí un baño, fui a mear y no la encontraba.
4.800 para meta, horario protegido, sintonía de la tarde de COPE, sintonía de ciclismo, cuarta etapa, edición 68 de la Vuelta Ciclista a España, situación de pelotón agrupado, buscando el faro de Fisterra, cruzando Fisterra el pelotón de la Vuelta, un pelotón un pelín mermado después del paso por el mirador de Ézaro, pero un pelotón en el que están todos los que tienen que estar, también Samuel Sánchez, como ahora mismo reflejaba Óscar Pereiro, controlando de nuevo situación en el conjunto Radio SAC. ¿Quién creéis que va a ganar aquí? Vamos a mojarnos, porra de la cadena COPE.
Valverde.
Freire.
Yo voy a decir Rigoberto Urán.
Quique.
A ver, si gana Urán no gana Boasson Hagen. Pero vamos, yo voy a mantenerme en lo que he dicho hace un rato. Boasson Hagen.
¿O capitán, mi capitán?
Yo por narices tengo que mantenerme en lo que he dicho antes. No me queda otra. Tú verás, o lo digo o me cortan la línea.
¿Qué dijiste antes?
Boasson Hagen, dije que era el Boasson principal Hagen. Candidato.
Ah, por la niña, claro. Matajander.
Cancelado.
Uy, me lo has quitado. Qué Perry Mason eres. Pues venga, yo voy a decir Purito, porque haya un poquito de todo. Yo era muy de Cancelara. 4 kilómetros para meta, 4 kilómetros para meta. Ahora sí que tienen que empezar los movimientos, por lo menos de la gente que es de media distancia, ¿no? Porque los que tengan el kilómetro final, pues vale.
Ahora mismo yo creo que hasta que se gire a la derecha y haya un poquito ese cambio, ¿no? En las piernas de saber que estás haciendo aproximación a que realmente ya empiece la subida, se va a mover absolutamente nadie. Pero también lo que estoy convencido es que va a haber gente que lo va a probar ahora mismo desde ya. Estoy viendo por primera vez, y me alegro un montón, a Xavi Zandio también en cola de este primer pelotón, y recuerdo la brutal caída que tuvo el año pasado a 2 kilómetros de empezar a subir el Ézaro. Me alegro un huevo que Xavi esté otra vez entrando en forma.
Es verdad que su participación acabó antes de tiempo en la pasada Vuelta Ciclista a España. El bueno de Xavi Zandio, uno de los grandes gregarios que despertó el interés del que posiblemente sea el equipo más poderoso del mundo, el conjunto Sky, que ha ganado los últimos 2 Tours de Francia con 2 ciclistas diferentes. 3 kilómetros, 300 metros. La curva de derecha para el pelotón. Y ahora empieza la parte que pica para arriba. Empieza la parte que pica para arriba. Aunque lo más duro, de lo duro, lo relativamente duro que es esto, es cuando falten 2 kilómetros y medio. El pelotón de la Vuelta todavía agrupé con esas 90 unidades más o menos que van en cabeza con todos los importantes de la Vuelta, sin mayor movimiento, todos juntos, está marcando el ritmo al Cannondale.
Cannondale, que es el equipo que más está poniendo en intentar aproximar la carrera y llevando un ritmo rápido, que nadie ataque hasta aquí, son los que más interesados están. Y estamos viendo también que detrás, justo detrás, está poniendo el equipo, que yo creo que es Omega Pharma, ¿no? Que está
Astana.
¿A ti qué te dice la intuición, Freire?
No sé, yo creo que, bueno, pues ahora todavía es muy muy difícil, sobre todo, pues eso, todo el mundo intenta colocarse bien, bueno, pues todavía no están en ese tramo duro de subida, pero una vez que...
¿Lo más duro empieza ahora?
Sí, una vez que empiece la subida, yo creo que se va a agrupar mucho, y bueno, alguno va a intentarlo, pero bueno, yo creo que los primeros ataques... Es difícil que lleguen a meta. Yo creo que
Astana a saco, Óscar.
Ojo a Astana, que ha cogido la cabeza del pelotón en el momento álgido. Y ojo también a Dani Moreno con Purito, ¿eh? Ojo, Dani Moreno.
Eso es Paulini.
Paulini para llevar a Moreno. Moreno es el del jersey de puntos azules.
Sí. Paulini se abre y ahora queda Dani Moreno.
Queda Moreno embolsado con todo el Astana, ¿eh? Embolsado con toda la Astana.
Mira qué viento a favor pega en la bandera esa de España que pone ahí la señorita esa, que no está nada mal.
2 kilómetros para meta. Astana marcando ritmo infernal. Está intentando mantenerse enganchado todo el grupo de favoritos de la Vuelta.
Tira longo,
marcando ritmo. El Astana con 3 unidades. Viene muy atento Dani Moreno. Viene también, creo que es Wouter Poels, el ciclista del Bacalsoel, que es bastante potente para este tipo de llegadas. Gente del Movistar, a ver por dónde andaba Valverde. Creo que el que está cerrando ahora mismo el grupo de la France de Ye es precisamente Anthony Gu, el vencedor en la Vuelta a Burgos. 1.700 para meta.
¿Cómo vienen subiendo? Lo que es la importancia del viento a favor o en contra. Están subiendo a 1000. Ahora ya está tirando un corredor de los importantes. Un corredor como Pablo Tiralongo, que tiene muchísimo gas. A Rueda estamos viendo que tiene a más gente de Bacansoleil. Querrán hacer la carrera muy dura. Detrás ya está el grupo también de Dani Moreno, Purito y compañía, Alejandro Valverde. Vamos a ver un final espectacular, ¿eh? Porque ahora giramos a la derecha, volvemos a girar a la izquierda. Va a ser un final acojonante.
Está absolutamente enfilada la cabeza del pelotón con ciclistas del conjunto Astana, todo el mundo disputándose la posición en esas primeras posiciones. ¿Esperáis algún movimiento entre los Valverde, Purito y demás?
Yo creo que van a medir la distancia.
Hasta el final ellos no van a estar, van a esperar. Yo creo que si hay algún movimiento de algún corredor, lo va a ser quedando un kilómetro. Es la única opción de que puedan sorprender a Valverde y a Purito, pero yo creo que si esperan a esos últimos 400 metros, 300 metros, yo creo que el que lo intente es porque va muy bien y lo intenta para ganar.
Aquí las diferencias son es la bonificación.
O que se dé la posibilidad de que alguno de los corredores, como es este caso, que puede ser Poels, ¿no? ¿Quién va tirando ahora? Bueno, el corredor de Bacansoli, en el momento que se abra, si hay un momento de duda, ahí el que ataque podrá tener una pequeña... Ahí va Poels, yo creo, ¿no?
Ahí se produce el primer ataque de uno de los ciclistas del conjunto Bacansoli. Lo estamos viendo desde el helicóptero. Ahora mismo vamos a tratar...
Flecha, sí.
Ese es Juan Antonio Flecha, que ha vuelto a buscar su momento después del mirador de Ézara. Último kilómetro, lo intenta Juan Antonio Flecha, el ciclista español del conjunto Bacansoleil. Va a intentar cerrar el hueco el conjunto Movistar. Están llevando en butaca Dani Moreno.
Sí, pero mientras no se corte la carrera, Alejandro tiene la distancia tomada. El problema, lo que pasa es que Alejandro
va de blanco ahí, mira, va de blanco aquí. Está por ahí, sí.
Está ahora mismo no se puede parar nadie. Porque está atacando a Dani Moreno. Mira, Dani Moreno está arrancando. Si se corta ahora mismo, es muy complicado que Alejandro pueda llegar a su rueda.
Ojito, que está llegando Dani Moreno a la altura de Juan Antonio
Flecha.
Dani Moreno por la izquierda le quita los vinilos a Juan Antonio Flecha. Ojo, que podemos tener la primera victoria española de esta vuelta. Estamos ya dentro del último kilómetro, aunque se está reorganizando la gente por detrás. Dani Moreno, 4 horas 37 minutos. Están intentando echarle mano. Ojo a Cancelara también, que viene por ahí. Cancelara está intentando llevar malos clientes. Dani Moreno, vamos a ver si aguanta. 4 horas 37, 28. Aprieta dientes el ciclista del Catiusa, el compañero de Purito Rodríguez. Puede ganar Dani Moreno. Últimos 100 metros para Dani Moreno. Le viene el tren de la diosa por detrás. Yo creo que va a aguantar Dani Moreno sin problema. Últimos 50 metros. Dani Moreno, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani, aguanta. Aguanta Dani, Dani Moreno, Dani Moreno. ¡Vencedor de la etapa, victoria española!
Sí, señor, qué victoria de Dani Moreno, que se levanta. Se busca algún compañero para celebrar la victoria con ellos.
Vaya manera de ganar, ¿eh?
¡Buf! Madre mía, cómo ha aguantado Dani Moreno los envites.
Mira, el abrazo con... Impresionante, le dice. Mira. Bueno, felicidades, Dani. Vale.
El micrófono recogiendo la alegría de Dani Moreno en el abrazo con Purito Rodríguez.
Felicidades, Dani. Gran victoria, la primera de los españoles hoy.
Este año tampoco estoy teniendo el año, finales. Como es el año suyo y mira. Te digo la verdad, sí.
Oye, la tenías en mente, incluso va a Purito.
No era muy duro, pero mira, lo hemos seguido.
Oye, bien también por Purito, ¿eh? Bien también con Purito y a luchar por la Vuelta a España. A luchar por la Vuelta a España, ¿eh? ¿Dani?
¿Cómo?
A luchar por la Vuelta a España, digo, con Purito.
Bueno, de momento día a día y a disfrutar de esta victoria.
Estás muy feliz, ¿eh?
Súper feliz porque a eso lo decía Purito, que quería ganar esta etapa al fin del mundo y súper contento.
Hoy también has pedido permiso al míster a... ¿A Purito o no?
Sí, ya saben los compañeros que iba a intentar.
Vale, ya está.
Se acaba el final.
Ya está, vamos, para aquí, pasa.
Mira, pues
que se acabe el mundo ya, Dani. Que se acabe el mundo ya.
No, tampoco es eso.
Gracias.
Ha ganado con un par de Freire.
Sí, yo creo que, bueno, pues el otro día le faltó, pues eso, un pelín. Hoy iba sobre todo mucho más confiado y bueno, pues sobre todo llevar a un rival como Cancelara detrás, yo creo que, bueno, pues ha tenido que ir muy fuerte y sobre todo la manera que ha arrancado con muchos más corredores a rueda de él y ha demostrado que
Alejandro Valverde, bueno, otro día muy nervioso, ¿no?
Sí, muy, muy nervioso.
Se os ha escapado el triunfo, Dani Moreno ha sido mejor. Bueno, ¿cómo andas tú, Dani? Ahí, Alejandro.
Bien, hoy, nada, era salvar el día lo mejor posible. Al final no conocía esto y sí, era una llegada bastante exigente.
Ayer te metieron en un poco el lío de una cosa de Galicia, aquí se está estupendo, ¿eh?
Claro, yo lo que quería decir que aquí sufrimos demasiado y sobre todo da gusto con lo bonita que es venir a disfrutarla. Correr también, por supuesto, pero a disfrutarla con los pasajes que hay da gusto venir.
Pasan los días y eres casi el mejor español, siempre colocado para ganar esta vuelta.
Sí, bueno, vamos a ver, vamos de día a día.
Gracias a Alejandro Valverde.
No hay grandes cambios en la general, ¿no, Alaña? Yo creo que no van a picar el mismo tiempo para todos.
La impresión que yo tengo ahora mismo, sí. Lo único que ocurre es que Dani Moreno, con los 10 segundos de bonificación, y vamos a poner que le hayan picado un segundito, pues se mete a 33 segundos, o sea, sube un puesto. Desplaza a Rafa Almaica, al polaco, que era octavo ahora mismo. Se coloca octavo en la general. Sigue de líder de Chris Horner.
¿Alguna cosa más, Pereiro? Un comentario breve antes de entregar el testigo a Mario de la tarde.
Bueno, yo creo que ha ganado un corredor que ya lo ha buscado en la Serrada Groba, que ha ganado ante un gran rival como es el Fabián Cancelara, y chapó. Me alegro mucho por Dani, y a partir de mañana nos vamos de Galicia, nos vamos a otras tierras, nos vamos a otro terreno.
¡Hasta luego, Pereiro!
¡Chao!
¡Hasta mañana, Freire!
¡Hasta mañana!
Gracias, Capitán Alañá. ¿Alguna cosa más, Quique?
Nada más, hasta luego.
Hasta luego, Mario. Primera victoria española en la Vuelta Ciclista a España. Victoria del ciclista fuenlabreño Dani Moreno por delante de Fabián Cancelara, sin diferencias en la general, porque todos los favoritos han entrado en el mismo tiempo que el ganador de esta cuarta etapa, la etapa del fin del mundo.